Al filo de lo real. Radio Betis.
Todos los jueves tienes una cita en Radio Betis con tu programa de misterios, al filo de lo real, de 11 a 12 de la noche. ¡No te lo pierdas!
Buenas noches. Esta noche de feria nos hemos venido dejando un rato la caseta y dejando un rato los amigos para hacer este programa y nos hemos venido José Manuel. José Manuel, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Y yo hablar pues de esto, de esta semana que está llenando esta Sevilla nuestra, llena de luces y de colorido, y cuando faltan dos días para que acabe la feria, pues José Manuel, el real de la feria se encuentra en un sitio que es muy especial, ¿no? Porque la historia de este emplazamiento no ha sido siempre todo lo lúdica que es ahora, ¿no? Creo que de hecho al lado está Tablada, que se llama Tablada por algo.
Sí, efectivamente, porque Sevilla tiene una particularidad, ¿verdad? Una ciudad como esta, que cualquier cosa le saca punta, pues parece mentira que a la feria no se la fuera a sacar, y se la saca, porque entre fantasmas y fantasmadas que hay en la feria, en este caso sí, físicos, pues nos vamos a encontrar que las ubicaciones, los emplazamientos donde ha estado la feria, pues se trata nada más y nada menos que de antiguos quemaderos de la Inquisición. Tenemos al Prado de San Sebastián, que era donde originariamente estaba la feria, uh-huh, y que, bueno, pues había sido quemadero de la Inquisición, que daba extramuros de Sevilla, y era el lugar donde habitualmente, pues, el Santo Oficio quemaba a aquellos que estaban acusados de herejía en una pira pública, en la cual, bueno, pues, autores de la talla, como por ejemplo José María Blanco White, famoso por escribir las cartas de España, uh-huh, pues escribe sobre la última justiciada en Sevilla por la Inquisición, que fue María Dolores Caro, la cual pues fue quemada, y él narra aquella muerte, aquella, yo te diría que ejecución que pasaría a la historia. Incluso en Sevilla hay una cruz que recuerda a los últimos caídos de la Inquisición en la ciudad. Incluso el propio José María Blanco White contaba cómo desde el Prado de San Sebastián se veía el resplandor de la hoguera que estaba al otro lado del río, en el hoy barrio de los Remedios, uh-huh, que era el llamado Prado de San Diego. Y en ese Prado de San Diego pues nos íbamos a encontrar al segundo quemadero de la Inquisición, que era donde se ejecutaban aquellos que el Santo Oficio juzgaba por herejía en el auto de fe que tenía cita en la plaza de la iglesia de Santa Ana, la catedral de Triana, sí, y que luego pues directamente desde el castillo de la Inquisición pues tenía dos lugares para ir a esos autos de fe: Prado de San Sebastián o el Prado de San Diego. Y luego también el Prado de San Sebastián, ahondando un poco en todos estos detalles, pues tenemos que fue un antiguo cementerio, el cementerio de San Sebastián o cementerio de los pobres, que se extendía desde lo que hoy es el Prado de San Sebastián hasta casi San Bernardo. Incluso hay quien dice que tenía una extensión de niños que, bueno, nacían y que no habían sido bautizados y que estaban en una especie de cementerio civil que ocuparía lo que hoy es Viapol. Viapol, que además es un edificio, sí, que tiene sus propios fantasmas y sus propios misterios.
Dejando, pero dice por la noche, no por las mañanas.
Por las mañanas y por la noche. Y luego nos encontramos con ese Prado de San Diego, Tablada, que recibía ese nombre porque tenía una serie de tablas, y de tablas que formaban el patíbulo, pues pasó a llamarse Tablada. De ahí viene su nombre. Uh-huh. Y que la zona de Tablada, también llamado así por el acuartelamiento militar del Ejército del Aire que tenemos y que encontramos ahí, mítico, en Sevilla, pues también tiene su propio ensotanado, que bueno, eso es otra historia de la que, si quieres, te hablo un poquito más tarde.
Vale. O sea que, como tú sueles decir muchas veces, de gente que ha tenido un destino y luego ha pasado a otro, la feria ha ido de Guatemala a Guatepeor, o ha pasado de la sartén para caer la frase.
Sí, prácticamente la feria es un punto en el que yo no sé si a lo mejor por haber tenido esa función años atrás, pues se ha ido dejando como un lugar que no se quería ocupar y que se ha acabado ocupando con algo que es efímero, como unas instalaciones feriantes, ¿verdad? Al principio, en el siglo XIX, con un carácter ganadero, que era como surge la feria. Ahora hablamos de ellos. Y posteriormente, bueno, pues la feria tiene un carácter lúdico, y quizás por esa leyenda negra que tienen ambos desplazamientos, pues no se ha edificado. No, yo creo que no hay sitio más goloso para edificar que Los Remedios hoy día. Porque es un barrio con un estatus social, digamos, bastante alto, o eso parece. Hay de todo en la Viña del Señor. Y que, bueno, el terreno sí es goloso en una ciudad donde el suelo es caro y donde ya no se sabe para dónde crecer. Para el este de Sevilla se ha crecido, para el norte se ha crecido y poco más queda, para el sur poco más queda también por edificar, para el oeste nos encontramos con todo lo que es el Aljarafe. Pues tener ahí un terreno como el que tenemos en Sevilla con la feria es bastante goloso, pero fíjate que desde entonces se ha mantenido en un llano que tiene sus calles dibujadas y demás, como evidentemente incluso es pertinente.
Y tiene sus ojos cometidos incluso de luz, cometido de agua, sí, que sería relativamente fácil urbanizarla.
Pero, por el contrario, pues bueno, pues va a ser, creo que por lo menos en unos años, nuestra feria. Hay quien dice que se la quiere llevar al Charco de la Pava. Fíjate que si se la llevaran al Charco de la Pava,
¿qué pasaríamos? ¿Otro Guatepeor todavía?
También, porque Sevilla tenía sitios de aquelarre. Claro, en Sevilla, como en, si bien es una historia poco conocida, Sevilla, de hecho, escribió Juan García Tienza, el gran autor de este tipo de libros de misterio, y Juan García Tienza escribía erróneamente que los arenales de Sevilla eran precisamente los lugares donde se realizaban los aquelarres. A nadie, y a mí me lo has escuchado mucho en las rutas, sí, a nadie en su sano juicio se le ocurriría realizar un aquelarre en el Arenal de Sevilla. ¿Por qué? Porque justamente enfrente, a 200 metros, tiene el castillo de la Inquisición, el castillo de San Jorge. Era tan fácil como mandar a un pequeño destacamento militar a arrestar, a detener a todos aquellos herejes, juzgarlo y quemarlo. Por lo tanto, ¿dónde se iban? Se iban subterráneos, se iban al llamado Martillo de las Brujas en Sevilla, que está en el entorno de la catedral, fíjate qué curioso, o se iban a la orilla del río, pero del río Guadalquivir auténtico, no del brazo que tenemos navegable, que es un simulacro de río, que es lo que atraviesa Sevilla, que divide Sevilla de Triana, ¿no? Ese no es el río auténtico. El río auténtico es el que está a la altura de las faldas de las Aljarafe, a la altura de Cama, a la altura de Mairena, aquello es el río, y allí es precisamente donde con posterioridad iban a realizar esos aquelarres. Pues allí es donde nos vamos a encontrar el Charco de la Pava, y allí es donde, bueno, pues si el día de mañana se fuera a la feria, nos íbamos a encontrar con, bueno, pues un lugar espléndido también, lleno seguramente de con mil y una historias que contar, con mil y una maldiciones, y bueno, con más de un fantasma que seguramente gustará de aparecerse. El problema, si te llevas allí la feria donde aparcan los coches, es el segundo dilema, ¿verdad?, que seguramente se plantean las autoridades sevillanas en torno a todo lo que es esto.
Hemos visto la historia un poco del terreno donde se enclava la feria, pero lo que has dejado un poco anunciado antes, ¿cuál es la historia de la feria de Sevilla tal con la que conocemos hoy? Porque creo que ha habido una evolución bastante amplia.
Bueno, pues fíjate que la naturaleza, el origen del festejo, tendríamos que encontrarlo un 25 de agosto del año 1846.
Imagínate una feria de abril en agosto. Madre mía, la de rebujito que vamos a tener que beber, ¿eh?
Pues por aquel entonces hay dos señores, que eran dos regidores, Narciso Bonaplata, que era catalán él, y José María de Ibarra, que sería el primer conde de Ibarra. Uh-huh. Y bueno, notaron que Sevilla tenía una serie de ferias de ganado en torno a lo que era la capital, y que muchos agricultores se tenían que desplazar a ellas precisamente para lo que era comprar todo lo que era ganado o bienes para la labor en el campo. Y ellos piensan que, a fin de evitar ese peregrinar que tenía el sevillano en torno a lo que eran estas poblaciones cercanas, Carmona, Mairena del Alcor, pues deciden presentar una propuesta al cabildo municipal. La propuesta la apoyó el alcalde, el documento se firmó, lo firmó el que era alcalde de Sevilla por aquel entonces, que era el marqués de Montelirio, y el documento se pedía pues que se autorizara a Sevilla simplemente a tener una feria anual durante los días 19, 20 y 21 de abril. Bueno, pues aquella propuesta se envió a Madrid, donde hubo un diputado que se llamaba Fermín de la Puente y Apechea, que intermedia a favor de ella con la reina Isabel II, se aprueba, hubo localidades que se negaron a ello, las mismas Mairena del Alcor, Carmona, un personaje ilustre que era un diputado, el diputado Iribarren, pero la reina, antes de que la echaran de España, pues decidió aprobar aquella petición en marzo de 1847. Y bueno, con todo a favor, pues surgía la duda de dónde llevar a aquellos ganaderos a tener esa feria anual. ¿Y a dónde lo llevan? Pues aquella primera feria de abril de Sevilla, pues se lo llevan precisamente a la primera ubicación que tuvo en el Prado de San Sebastián. Uh-huh. A aquellos parajes abandonados, que como te comentaba antes, nadie se quería hacer cargo de ellos, y que habían albergado un pasado desde luego lúgubre, que estaba relacionado mucho con la muerte, y que pese a todo ello, Pedro, pues fue un éxito. Fue un éxito rotundo, y los ganaderos pues pronto vieron que realmente aquella idea de tener en Sevilla una feria de ganado pues era brillante y desde luego muy lucrativa.
Hombre, no deja de ser una de las ciudades más importantes de Andalucía, lo que tú dices. Todos los grandes ganaderos se podían dar cabida aquí para vender pues, bueno, sus animales. Imagino que a partir de ahí de animales pasarían a ganado, o sea, perdón, a ganado pasarían a siembra, pasarían a todo tipo de productos, y luego ya pues como todas las grandes aglomeraciones empezarán a venir pues todo lo que son espectáculos, entretenimiento, niños que van con los padres, que los padres tienen que hacer negocio, los tienen que dejar de alguna forma. Se me está viniendo a la cabeza la serie de Los Pilares de la Tierra, que en Cambridge quieren montar una feria, realmente ellos buscan poco más. Las ferias nada más de ser, es un sitio con ganado, pero claro, dentro del ganado se mueve un montón de gente, es lo que tú dices.
De hecho, la reminiscencia que nos queda de la feria en torno al ganado ha sido el paseo de caballos y el paseo de carruajes que hoy día tenemos. Uh-huh. Que bueno, a muchos sevillanos les resulta molesto por aquello de que los caballos estén paseando por la feria y demás, pero bueno, es que es el recuerdo precisamente que tiene la feria de lo que fue originariamente una feria de ganado.
Esa feria está formada por la noche y tiene ese olor azotar cuando ya se van los caballos.
Efectivamente.
Es que cosas que son típicas. Sí, es cierto, son un poco molestas, pero bueno, son olores típicos de la feria.
Olores de Sevilla, ¿no? Hay unas veces huele azotar, otras veces huele a caballo y otras veces huele azotar. Pero fíjate que igual que te estaba comentando todo ello, otra reminiscencia de aquella primera feria fueron los toldos. Los toldos que los ganaderos utilizaban para protegerse del sol, uh-huh. Porque pasaban muchas horas al sol, pues eran toldos que venían de un excedente de telas rayadas, y inmediatamente después llega aquello de, bueno, vamos a protegernos del sol, ¿no? Y me recuerda esto a la famosa cuña de tordos quita sol, ¿verdad? Leopoldo, échame el tordo.
Pasa la avenida, corrito, dale el botoncito.
Una cuña sí, mítica ya.
Efectivamente.
Pero lo que sucede es que cogen ese excedente de tela blanca y roja o de tela verde y blanca y se forman, bueno, pues tecillos para protegerse del sol. Con el tiempo,
qué curioso,
eso sería la caseta.
La dualidad de la caseta que te has dicho, blanco, rojo, verde y blanco.
Pero fíjate que estamos hablando del año 1847. Ni Sevilla ni Betis estaban ni siquiera planteados.
Claro, que en el 1847 ya hubiera una dualidad en Sevilla de blanco, rojo, verde y blanco.
Sí, sí, es curioso. Oye, igual es una profecía, ¿eh?
Luego hablaremos porque también una reminiscencia de la feria de abril, evidentemente es la feria de abril taurina. No vamos a entrar en detractores, defensores, antitaurinos, que estamos últimamente revueltos con eso. Pero bueno, la feria de abril no deja de ser también uno de los grandes acontecimientos taurinos de España. Está, bueno, pues yo creo que está a la par quizás con la de Madrid.
Sí, yo considero que son las dos fiestas más importantes a nivel de fiesta popular, luego está la fiesta taurina, ¿no? Pero que Feria de Abril de Sevilla con Maestranza y San Isidro con las ventas, creo que son las dos citas más importantes que tiene en este caso el mundo taurino en este país. Yo no voy a hablar de toros, no. Yo evidentemente hablo de misterio, es una polémica en la que no entro, yo soy profundo amante de los animales. Y soy consciente de que, bueno, también habrá oyentes que sean profundos amantes de la fiesta nacional. Yo,
a ver, pero como
cada uno tiene su...
Como cuando hicimos el programa de Semana Santa, ni tú ni yo nos declaramos, pues bueno, muy Semana Santeros, pero es cierto que no deja de tener cierta cultura, es lo que se suele decir, que aunque las ventas sean en la plaza, que me perdonen los que sean de aquí taurinos, más importante de España dicen que el que no sale por la Puerta del Príncipe no termina de triunfar, y la Puerta del Príncipe está claro que es la puerta de la Maestranza de Sevilla.
Efectivamente.
Lo cual...
Fíjate que la Feria de Sevilla se separa de su pasado ganadero en el año 1950.
Que tampoco hace tanto.
O sea, casi un siglo, ¿eh? Estuvieron el ganado y lo que es el folclore juntos, conviviendo en un espacio como el de la feria.
¿Cómo es el paso ese? ¿Por qué se decide dejar de atrás el ganado, la feria en sí? Como feria, como la antigua feria de muestras que había también aquí en Sevilla, lo recuerdo cuando chicos, de realmente vender productos y decir una feria como algo totalmente lúdico, porque las ferias, como te he dicho antes, como se ven los Piratas de la Tierra en otros libros así, no dejan de ser concentraciones de personas, pero para venta y para compraventa de productos.
Yo te diría, Pedro, que básicamente se debió a que cada vez se daba más cuenta la sociedad sevillana de la época que aquella feria se había orientado a lo que es lo lúdico, a lo que es la convivencia, a lo que es la fiesta, a lo que es el festejo, ¿verdad? Y que ya pocos eran los que se paraban a comprar ganado de esa forma, entre otras cosas porque el moderno sistema de ganadería pues ya hacía que el que quería caballos, por ejemplo, fuera a una determinada finca o fuera a un determinado lugar y comprara, en este caso, las cabezas de ganado que quería, sin necesidad de tener que desplazar tantas concentraciones de ganado a la capital. Por tanto, bueno, aunque luego hemos tenido y tenemos exposiciones ecuestres, como por ejemplo el SICAP y demás, es absolutamente diferente.
Sí, no deja de ser, es lo que tú dices, más una exposición.
Exactamente.
Que una feria destinada, ¿verdad?, a compra.
Y la feria, pues, fue perdiendo su lugar, de hecho. La feria ganadera fue perdiendo su lugar, tanto es así que incluso en pueblos y en ciudades limítrofes con Sevilla, sí, también fueron perdiendo peso porque ya había un mercado con lugares y ubicaciones registradas precisamente para... O sea,
quizás fue por la modernización de la forma de hacer la...
Exactamente, el comercio. ¿Pero qué nos queda de todo aquello?
Bueno, de todas formas, vas a perdonar porque es cierto, hablando de la reminiscencia... Se suele decir con que en el 1947, creo que lo has dicho, cuando...
1847 pierde... cuando no, en 1950 se da la autorización, 1950, pierde... exactamente.
Estamos en el 2017 y todos sabemos, todos los que estamos en la feria, que qué grandes negocios se cierran en la feria.
Claro, por supuesto. De hecho, son muchos los empresarios, los amigos que vienen de Madrid. Principalmente te digo Madrid porque... Sevilla y Madrid tienen ese...
Bueno, además este año hemos tenido más
claro
con ese, el tema del puente que
tenemos estamos, que ese lazo que nos une, sí, ¿verdad? Somos pueblos hermanos prácticamente, amigos, como se suele decir, y son muchos los amigos de Madrid que se acercan a Sevilla, muchos empresarios que aprovechan, tanto sevillanos como madrileños, para cerrar negocios al sabor de una jarra de rebujito, que a lo mejor duele menos, sí, cerrar las cantidades, o a lo mejor se cierran con más alegría.
O te engañas más fácil.
Bueno, se te engaña.
Que mucha gente viene fuera de Sevilla diciendo, va, esto no es problema, esto, y empieza a beber rebujito, cuando te levantas así y dices, madre,
como 400.000 duros se recogieron en la primera feria.
Que ya son duros.
Fueron para el dinero, para el cambio en la época, mediados del siglo XIX,
ya son duros.
Era una importante cantidad económica, pero una muy importante cantidad económica, que lo que nos da es a la idea, pues, de, indudablemente, del poder de atracción que tenían este tipo de fiestas en Sevilla, y la Feria de Abril fue un éxito.
Y vamos un poco necesita también el poder de atracción que tiene una ciudad como Sevilla, es decir, ha sido foco del comercio.
Por supuesto, además luego sería la que abriría fuego, esto siempre en el ámbito folclórico, de otras ferias que se realizan en Andalucía, y que Sevilla tenía pues ese punto de referencia, como la Feria de Abril, evidentemente, aunque ahora ya sabemos que la tradición está, que debe de caer algún día en abril, pero que luego ya se extienda a mayo.
Mira, ¿no? Este año lo que nos está pasando.
Y claro, este año nos hemos metido un día en abril, pero el resto, pues prácticamente en mes de mayo.
Ya cuando termine un poco la feria y de tiempo al estudio y salgan los números de los gastos de personas, ya veremos si este cambio que estamos teniendo este año, de que la feria empiece el sábado por la noche y demás, aunque yo no sé, porque claro, es que el viernes estaba también ya la feria llena, pero en fin, ya veremos cómo sale.
En Sevilla empezamos la feria un poquito antes siempre.
Sí, con lo cual simplemente hemos oficializado eso. Es que no sé, yo ya el año que viene que vamos a empezar, la semana antes de...
Pues casi acabamos el Domingo de Ramos.
Y nos metemos ya directamente.
El Domingo de Resurrección y entramos prácticamente a la feria.
Le va a dar a la gente para la operación traje de flamenca entre la torrija. Hay que dejar un poco de compás.
¿Sabes? Hay un detalle también que a mí me gusta especialmente de la feria, que son el típico cartel anunciador de las fiestas de primavera.
Sí, ¿verdad?
Eso es muy bonito, sobre todo los antiguos. Los antiguos, este, de sabor rancio.
Este año tiene un poco de polémica en el tema, sí, del armario.
El sabor rancio, el sabor añejo que tiene, sí, es muy importante. El primero que se pintó fue en el año 1890, y el, bueno, incluso hay un grandísimo pintor regionalista, Gonzalo de Bilbao, que inmortalizó su concepto de feria con uno de los históricos carteles que hay en la feria. Y también hubo malos recuerdos, 21 de abril del año 1964, cuando se declara un incendio bastante importante en la feria. Sabes que el fuego siempre es el enemigo de los tordos y demás, de hecho deben de ser ignífugos ya.
Que me lo digan a mí, que mi caseta se quemó un año.
Pues con esa mala suerte, prendieron en aquel año de 1964 64 casetas. Iban ardiendo una detrás de otra, un efecto dominó.
Claro.
Y bueno, aquella tarde que salió ardiendo aquellas casetas, incomprensiblemente bajó el número de visitantes. No se sabe por qué, pero solo hubo un muerto, por desgracia. Hubo varios heridos, pero bueno, las casetas reducidas a ceniza, como te puedes imaginar.
Sí.
Pero la solidaridad del sevillano hizo que se reubicaran y bueno, se pudiera seguir disfrutando de la feria pese a ese pavoroso incendio. Hoy día, que quien tiene una caseta en la feria, pues tiene un tesoro, porque sabes que hay una lista de espera de casi otras 1000 casetas,
sí,
y que si se te pasa desde luego la fecha de renovar la caseta, los socios te matan.
A ver, yo...
Y hay otros fantasmas más.
Es que yo también tuve la mala suerte de que uno de los socios dejó de pagar la que era antiguamente mi caseta, y por desgracia la perdimos. Bueno, estaba en el centro de la feria, en la calle Juan Belmonte, los números 146-148... Y bueno, hemos estado unos cuantos de años, pues,
itinerante,
peregrinando, ¿no? como pueblo elegido por el Real de la Feria, buscando gente que nos dejara entrar,
¿no? Yo recuerdo que yo de pequeño, por vinculaciones familiares, iba a la caseta de la Real Mastranza de Artillería, del Ejército del Aire,
sí,
y un año, pues, de buena primera, descubrimos que aquella caseta ya no existe. Habían tenido el mismo problema. Es decir, aquí no se para ante nadie. No pagan, no renueva, no hay caseta. El siguiente.
No, claro, es que además con la lista de espera que hay, por suerte, pues bueno. Ya como la solidaridad de Sevilla, no nos hemos reubicado. Y este año estamos disfrutando de la
de
feria.
¿De caseta propia?
De caseta propia, efectivamente. Aunque es una caseta que solidariamente me ha cogido durante muchos años y el año pasado dije, oye, hacerme socio es que ya me da un poco vergüenza. Pues vamos a irnos un poco, vamos a dejar el Real un poco aparte. Me has estado hablando estos días de que también hay premoniciones o designios en cuanto a lo que hemos hablado antes de los toros, de la maestranza y de la feria de abril propiamente dicha a nivel taurino. Cuéntame un poco de esas vaticinios de,
sí, es muy importante, de la feria de abril. Y son muy conocidas y a mí es una historia además que me resulta muy grata. No muy grata, nuevamente incido, porque sea el mundo taurino, simplemente porque son profecías dentro de un sector laboral, un nicho de trabajo, que son los toreros, que son muy supersticiosos.
Aquí nos vamos a declarar en cuanto a taurinos o antitaurinos, agnósticos.
Agnósticos. Son muy supersticiosos.
Sí.
Ellos el color, hombre, amarillo, como que no.
A ver, dejando como vuelvo a decir, si somos taurinos o no taurinos, el ponerte delante de un bicharraco de esto con 700 kilos...
Y 500 ya.
O no. 500, bueno, yo... Hay algunos que... Hay que tener un poquito de superstición, nomás que tenga. Si lo tienen los jugadores de fútbol, que lo que hacen es pegarle patada a un trozo
de cuero.
Ponerte delante de un bicho que en un momento determinado, una mala cornada, como ha habido tantas desgracias, pues te puede dejar y mandar al otro barrio, pues hombre, es normal que sean un poco supersticiosos.
Pues fíjate que la Plaza de Toros de Sevilla es la Real Maestranza de Caballería. Uh-huh. Es curioso porque el coso está en el baratillo.
Sí.
No es redondo. Es tiene una forma un tanto peculiar. Las marcas divisorias tampoco son blancas, son rojas. Son peculiaridades que tiene el coso del baratillo. Que son las rayas de medio. Las rayas de medio que, contra la costumbre de hacerlo de blanco inmaculado, aquí la hacemos precisamente de rojo. Y bueno, la verdad es que el coso de la maestranza es muy curioso. Tiene una capilla dentro con un retablo de Pedro Roldán, ahí es nada. Es también la sede social con pinturas de Hohleiter, que son muy conocidos. En el interior hay obras, por ejemplo, de Mariano Benlliure, de Luis Benedito, de Coelho de Portugal, de Bonilla, pinturas de Alfonso Grosso, un peón, un capote de Griega, de un peón pintado por Pablo Ruiz Picasso. Estamos hablando de un museo,
sí.
De un museo que particularmente es bastante importante. Uh-huh. El palco, por ejemplo, tiene un grupo escultórico que son de Cayetano de Acosta, que diseñara la diosa Fama, que encontramos hoy día presidiendo la fachada principal de la Universidad de Sevilla en la calle San Fernando. Es obra suya. Pues tiene este también remate en lo que es el palco de la maestranza, y que de alguna forma, como tú decías, bueno, parece que aquella persona que quiere destacar en la tauromaquia, pues no lo puede hacer si no triunfa en la llamada cuna del arte y del valor, que es Sevilla. Con lo que, bueno, valor hay que tener para ponerse delante de un astado, ¿verdad?
Yo no me pongo.
Pero, de alguna forma, yo te voy a proponer un viaje en el tiempo. Y nos vamos a ir a un 12 de mayo del año 1921. Se iba a celebrar una corrida el 16 de mayo de ese mismo año. Y, bueno, aquella noche del 16 de mayo se anuncia la muerte a Juan Belmonte, que era otro de los grandes toreros sevillanos, la muerte en la plaza de Talavera de la Reina de Joselito el Gallo. Un toro, que se llamaba Bailaor, pues lo cornea a José Gómez Ortega, que era el nombre de Joselito el Gallo. Uh-huh. Y de alguna forma pues acaba realmente con la vida de aquel torero, nacido el 8 de mayo del año 1895 en Gelves, en la huerta del Algarrobo, que había nacido. Y fíjate que la historia de Joselito es curiosa. Desde la infancia se le consideró como un niño prodigio del toreo. Estaba considerado con mucho como uno de los mejores toreros de la llamada Edad de Oro, que fue entre el año 1901 y 1910, junto a Belmonte. Uh-huh. pero la muerte lo alcanzó siendo joven, lo alcanzó siendo muy joven, y eso lo que hizo fue engrandecer lo que fue su leyenda.
Sí, suele pasar.
Pero sin embargo, en Madrid tuvo un gran impacto. En Madrid, la muerte de Joselito, como en Sevilla, conmocionó. De hecho, fíjate que cuando muere este torero, se echó a la calle toda Madrid para acompañar sus restos mortales desde su casa en la calle Arrieta, por Arenal, Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo y el Paseo del Prado hasta la estación de Atocha, para trasladar sus restos mortales a Sevilla, donde nuevamente sería acogido por, yo te diría que cientos de miles de personas también, que lo llevaron en volanda hasta su último lugar de descanso, en el cementerio de San Fernando, donde está quizás una de las tumbas más bonitas del cementerio, la de José Lito.
La parte de los toreros, que realmente lo que decimos siempre, es que el cementerio de Sevilla, parte de un cementerio, es un parque, está considerado como parque y tiene unas obras escultóricas brutales.
Son maravillosas.
Empezando por el Cristo de las Mieles y terminando por, dejando parte de los toreros, la efigie a Machín,
por ejemplo,
que está enterrado aquí.
Sí, sí, ahí hay una gran cantidad de tumbas que también son muy visitables. Bueno, pues el gran rival de Joselito era Abel Monte, y cuando Abel Monte se lo anuncia a un crítico taurino que se llamaba Gregorio Corrochano, pues pensaron que aquello no podía ser posible, que aquel enorme matador no podía haber muerto, pero las circunstancias eran que sí. Que además, Joselito se empeñó en torear aquella corrida, porque años antes su padre había toreado en el cartel inaugural de la corrida, y él dijo, pues yo, como mi padre, yo quiero intervenir en ese festejo, pese que, fíjate, que tuvo un conflicto con la por entonces Dirección General de Seguridad, que ahí era nada, pero Joselito estaba empeñado en torear, tenía poder en la sociedad de la época y toreó en, bueno, en Talavera de la Reina. El toro lo hirió mortalmente, entró en la enfermería con un colapso y allí, como dicen también en el argot, entregó la cuchara. Es decir, de allí no salió vivo. Bueno, pues cuenta la profecía, Pedro, que Joselito tenía en su cuadrilla un peón de Briega llamado Enrique Belenguer. Lo llamaba Blanquet. Y Blanquet, pues, era una persona que iba a tener algo que muchos le iban a dar la espalda. Y es que él decía que era capaz de oler la muerte. Claro.
En ese mundo,
si eres supersticioso, en un mundo de toro y demás, decir que eres capaz de oler la muerte, ya es suficiente motivo para que te den de lado. Y cierto o no, la verdad es que al menos tres de ellas las pudo oler. Y es que Blanquet, justo antes de la cogida de Joselito, comenzó a oler a cera. Todo le olía a cera. Y ese olor a cera lo identificaba con la muerte. Todo lo olía a cera y él comenzó a decir que iba a pasar algo malo. Y nuestro protagonista, que entretenía de mientras con el capote a Bailaor, de la ganadería de la viuda de Ortega, un toro pequeñito, burriciego, pues lo embistió, causándole una cornada en el vientre, que sería la que le provocó la muerte. Y antes de que el maestro, de que Joselita perdiera la vida, le dijo a Blanquet aquello de, tápate, Blanquet, que el toro está contigo. Y no sin antes decir, déjalo, Blanquet, déjalo, que ya puedo yo con él. Y poco después, no se sabe si en una distracción o qué es lo que pasó, pues aquella tarde fatídica, a Blanquet todo le comenzó a oler a cera. Y bueno, de aquello hay un testigo, hizo partícipe a su compañero Enrique el Almendro y de su impresión de lo que iba a suceder. Fíjate que hubo otro elemento que hizo presagiar la tragedia del diestro, y es que días antes en Madrid un individuo le gritó a Joselito, ojalá te mate un toro. Y aquella ciega tarde, pues en Talavera, Joselito fue herido de muerte. Solo pedía que llamaran a su médico, avisen a Mascarell, decía, pero Mascarell, pues evidentemente no podía hacer nada por salvar su vida. Después de aquel incidente en el que perdió la vida Joselito, el peón de Briega de la cuadrilla pues pasa a otra cuadrilla, al de un valenciano que se llamaba Manuel Granero, y también iba a perder la vida en Madrid ante un toro llamado Pocapena, de la ganadería del Duque de Veragua. Era un 7 de mayo del año 1922. Aquel toro enganchó por el muslo a Granero y lo dejó sentado, apoyado contra las tablas. Entonces, una vez que lo tenía así, apoyadito contra las tablas al torero, lo que hizo fue que le asestó otra cornada que le atravesó el ojo derecho y le causó la muerte, una muerte terrible. Curiosamente, Granero tomó la alternativa el 28 de septiembre del año 1920 en la Real Maestranza, teniendo precisamente como padrino de excepción a Joselito, y a Chicuelo. Qué curioso, dos grandes de la tauromaquia. Pero aquella tarde, a las órdenes de Granero, ¿quién estaba? Un recién contratado peón de Briega llamado Enrique Belenguer, Blanquet. Y Blanquet, poco antes de la cornada a Granero, todo le olía a cera. Todo. Un olor penetrante. Y es curioso porque llegó el capote de Marcial Lalanda, pero ya era tarde. Ya la cornada era mortal. Un pitón en un ojo, pues la había atravesado prácticamente, la había dejado muerto instantáneamente. Y ya todos miraban desconfiadamente a Blanquet como diciendo, si este es capaz de oler a cera y cada vez que huele a cera muere alguien, malo. Y es que...
O bueno, si le haces caso, porque si huele con un sol, claro, que sería suspender la corrida.
Lo que te tiene que dar tiempo es a reaccionar.
Bueno, claro, sí.
De aquello también hizo partícipes a un banderillero llamado Mella, y le dijo aquello de Mella: estoy muy asustado, todo me huele a cera y todo eso en mí es malo, porque también me olía a cera la tarde que un toro mató a José, refiriéndose a Joselito. Y aquello fue la gota que colmó el vaso. Y Blanquet, pues, decide retirarse de los ruedos. Aunque, fíjate, más tarde los repesca para el mundo taurino Ignacio Sánchez Mejía, cuñado de José, de Joselito. Uh-huh. Otro espada particularmente, bueno, reconocido en el mundo del toro, muy reconocido en la ciudad, llegó a ser presidente del Betis. Llegó el mismo poeta, Federico García Lorca, a escribirle aquello que fue Llanto por la muerte de un torero. Uh-huh. Y con Ignacio Sánchez de Mejía estuvo hasta que falleció en una corrida el 15 de agosto del año 1926. Fíjate cómo muere. Aquella tarde creía que un mal en forma de parca se iba a llevar a Ignacio Sánchez Mejía al otro lado. Aterrado, llamó a Nili, otro peón de la cuadrilla, y le dijo: Nili, no te lo vas a creer, otra vez me huele todo a cera. Y le dijo: por tu madre, olvídate de eso, por Dios, no, que Ignacio está toreando. Pero nadie murió aquel día en el ruedo. Al estar cambiándose para salir a la carretera en busca de la próxima corrida, que era precisamente fuera de Sevilla, pues Nili le dijo a Blanquet: ¿has visto, Enrique? Te equivocaste. Y el peón, lívido, blanco, exclamó: todo me huele a cera, todo me huele a cera. Y en ese mismo momento cayó al suelo, falleciendo el mismo Blanquet. Había olido su propia muerte con tanta intensidad que creía que iba a ser precisamente Ignacio Sánchez Mejía la persona que iba a morir. No, fue un infarto fulminante con 45 años de edad. Ignacio Sánchez Mejía, que también guarda en la memoria popular como uno de los grandes de Sevilla, nació un 6 de junio del año 1891, fue escritor, miembro de la generación del 27, de los grandes autores españoles. Fue un personaje popular en la Sevilla social de aquella época, era cuñado de Joselito, murió, fíjate, un 13 de agosto de 1934 en la Plaza de Toros de Manzanares, y bueno, fue un toro también granadino el que acabó con su vida. Cuenta la leyenda que Ignacio era muy aficionado al flamenco y que le gustaba tomar una copa con sus amigos en un establecimiento dedicado a ello que se llamaba Villarrosa. Él iba a Villarrosa a tomarse unos vinos. Y poco antes de morir, pues los artistas y los gitanos huían de su presencia porque decían que olía a muerte.
Bueno, por lo menos no olía a cera.
Bueno, pero olía a muerte y los gitanos lo olían. Y al día de su muerte, pues Ignacio Sánchez Mejía ocupaba la vacante dejada en el cartel por quien recibió la noticia de la muerte de su hermano, que fue en el viaje a Madrid, cuando sufrió un accidente y resultó herido esa persona que tenía que haber toreado allí. Y decían que, bueno, pues cuando murió, decenas de poetas, de bailadores, de escritores y de flamenco, pues lloraron su muerte porque era el torero que le gustaba juntarse con los locos e invitarlos a un café. Una leyenda que además sobrevivió a su muerte y pervivió precisamente a su muerte. Hay otra superstición en el mundo del toro, que es que cuando se quitan la montera y la tiran, pues deben de caer boca abajo, ya que de lo contrario es mala suerte. Y verás cómo hay muchos que si se dan cuenta de cómo ha caído, le dan la vuelta porque evidentemente no quieren que le toque. Y también hay estoques que hay toreros que creen estar gafados y que no los usan o los usan solamente una vez, o que no quieren el color amarillo, influenciados por el mundo del teatro y por la leyenda de Molière. Hay toreros, por ejemplo, que no pisan las rayas de medio, que suele ser blanco o roja, como te he comentado, en el caso de las ventas o de la maestranza. O como, por ejemplo, hay toreros que entran siempre con el pie derecho en la plaza, quienes se hacen una cruz en la arena con el pie derecho para que Dios los acompañe y los proteja. Hay quien no quiere ver el traje de luces sobre la cama, no lo quieren porque dicen que sobre la cama se pone la mortaja, y poner un traje de luces sobre la cama da mal fario. Y siempre el traje tiene que estar puesto en una silla, o de lo contrario pues como si estuviera agafado, es como si tuviera pues precisamente una especie de bueno, yo te diría que de maldición. Hay otros toreros, Gitanillo de Triana por ejemplo, que era otro de esos toreros que gustaba de visitar también los tablaos y demás. Se llamaba realmente Francisco Vega de los Reyes, se le conocía como Curro Puya, y también es curioso porque en 1931 un periodista que se llamaba Francisco Ramos de Castro le presentó a Florencia Márquez, una joven que según decía tenía poderes de adivinación. Ella era de origen argentino y bueno, había cruzado el charco, como se dice, para venir a España, y le dijo, bueno, mira, aquí tienes a Gitanillo de Triana, léele la Buenaventura a ver qué te dicen los hados. Y cuando le estaban leyendo la Buenaventura, pues la mujer se cayó parte de la información. Le dijo que iba a tener una carrera larga y exitosa, que iba a ganar dinero, que iba a tener mujeres, pero que iba a tener una muerte pronta, y la tuvo. Porque apenas un mes después, el 31 de mayo de 1931, en Las Ventas, pues un toro fandanguero de Pérez Tabernero, pues le daba una cornada que lo mantuvo casi un mes y medio entre la vida y la muerte, pero que al final falleció un 14 de agosto. La Feria de Sevilla, que tiene precisamente los nombres de estos toreros,
sí,
en sus calles,
sí,
porque todas las calles del Real de la Feria tienen nombres de toreros, como no podía ser de otra forma.
Curioso, porque el mes de agosto lo has nombrado creo que unas 5 o 6 veces en todo el estado de nuestro
mundo. Tiene, está muy vinculado, en este caso, a lo que es la Feria de Sevilla, por sus inicios, por la idea de la feria en sí. Sea como fuere, la Feria de Sevilla está muy ligada precisamente al mes de agosto. Y bueno, como verás, se nos han quedado atrás. Se nos ha quedado atrás Pascual Márquez, Rafael el Gallo, Juan Belmonte.
¿Juan Belmonte, sabes cuál era el sobrenombre de Juan Belmonte? El Pasmo de Triana.
El Pasmo de Triana, efectivamente. Y bueno, y por hablar de carteles malditos, ¿qué decirte de aquel famoso cartel maldito en el que torearon Paquirri, el Gillo y el Zorro?
Madre mía.
Y que, fíjate, dos de ellos murieron. Y el tercero, el Zorro, pues recibió una grave cornada que prácticamente le hizo que se retirara del mundo de los toros y no tuviera no pudiera realizar ninguna corrida más.
Estoy seguro, dejando un poco las maldiciones y demás, que como gran amante de Sevilla, sabes que Joselito y el Gallo Belmonte decían que eran, bueno, aparte eran amigos, pero luego eran rivales. De hecho, Joselito el Gallo era el defensor de la Maestranza, pero Juan Belmonte era defensor de otra
plaza de toros, que estaba en
la León, Monumental.
La Monumental, que tenemos todavía una pequeña puertecita.
Efectivamente.
Que está en la avenida de Portaceli.
Por detrás de la Guaira.
Exactamente. Y allí nos vamos a encontrar con lo poquito que queda de aquella plaza y un cartel, un azulejo, una plaquita, que te cuenta un poquito la historia de que aquello fue otrora, esa Monumental que bueno.
En el restaurante que lleva el nombre de la plaza de toros.
Exactamente, la Monumental.
Efectivamente,
es curioso.
Volvemos al Real. Si quieres, vamos a hablar ahora de, dejando aparte la broma que hacemos siempre, o que tú haces en tus rutas también, de que en el ayuntamiento hay muchos fantasmas, igual que en la feria, muchísimos fantasmas. Hay un fantasma en la feria.
Hay un fantasma en la feria.
Además, en una calle que hemos mencionado, de alguien que llegó a ser, según me has dicho ahora, que yo no lo sé, presidente del Betis. Me gusta la calle donde está mi caseta, no voy a decir número.
Pero Ignacio Sánchez Mejía.
Efectivamente, no sabía yo que el titular de la calle donde está mi caseta había sido presidente del Betis.
Pues fíjate que la calle Ignacio Sánchez Mejía tiene una curiosa historia. Yo no voy a decir el número.
No vaya a ser que la caseta esta noche se quede vacía.
Es una caseta que está, en este caso, una caseta de un módulo, pasando una de las grandes casetas que hay en esa calle, Blanco y de Botella de la Leche.
Sí.
Pero bueno, tampoco.
Sí, porque las grandes casetas están por el
Marqués. Exactamente. Pero fíjate que pasando una de las grandes casetas, nos vamos a encontrar con una serie de casetas, una de ellas de un módulo. Y allí, pues en una determinada feria, un vigilante de seguridad hace un servicio. Le tocaba estar toda la feria allí. Y él, cuando llega a las 2 de la mañana, es la hora del toque de queda de la feria, 2, 3 de la mañana, se apagan las luces del Real, las luces de las casetas siguen encendidas y hay quien se monta una fiesta privada, y se corren las cortinas.
Sí.
Se corren las cortinas, en algunos casos se le hace una lazada a las cortinas,
sí,
por dentro, por los ojales, para dejarla ya cerrada. Y eso es lo que hace el guardia de seguridad. Entra en la caseta, da una vuelta, se cerciora de que no hay nadie, ni en los servicios, ni nada. Se va hacia las cortinas, las corre y hace un nudo en lo que es el ojal precisamente habilitado para ello. A eso de las 5 de la mañana, escucha un ruido en la barra, dentro, siempre hay un primer módulo,
sí,
que es el de la silla, el del tablao, y un, sí, segundo módulo donde es están los aseos y el bar. Y allí se encuentra un señor vestido de corto, traje negro azabache, ya desarbolado, despechado.
Muy normal también.
Ya estaba bajo los efectos del alcohol. Y aquel hombre, un clavel reventón rojo, sangre en el pecho. Y aquel hombre se está bebiendo tranquila, cómodamente, una copa media medida de fino.
No me lo creo, si en la feria esas cosas no se hacen.
Media medida de fino, desde luego, beberse una copa de fino tiene tela, ¿eh?
Yo no sé.
Porque pega mucho.
Sí, sí.
Más que nada es porque es un
sí,
caldo,
es muy fuerte,
que pega.
Muy fuerte, sí.
Bueno, que marea, ¿no? Para que nuestros oyentes sepan también que marea bastante, que emborracha. Claro, el guardia de seguridad le dice, pero hombre de Dios, ¿qué hace usted aquí a estas horas bebiendo?
Y vestido de corto.
No, váyase ya y que ya tendrá tiempo de beber. No ha tenido más horas que beber en toda la noche. Y este señor, sobre los talones de los zapatos, se gira y le dice, sepa usted que yo tengo más derecho que nadie a estar aquí. Yo fui socio fundador de esta caseta. Claro, el guardia de seguridad dice, yo no voy a morder la mano de quien me da a comer. Lo dejó allí, se fue un poco cortado. Y al rato observa que aquel señor no ha salido. Y dice, todavía está bebiendo, te lo voy a coger como una papa, como un mulo, vamos. Entra dentro y encuentra que aquel individuo no está. Pero por donde él estaba, que era la única salida que tenía la caseta, no ha ido nadie.
Sí, vamos, para quien no conozca la feria, las casetas son de única, de una,
claro,
única salida.
Claro, se queda un poco extrañado, pero dice, yo qué sé, se habrá salido por un lateral sin que yo lo haya visto, yo qué sé. A la noche siguiente repite, misma hora, 5 de la mañana, aquel individuo, aquel señor, repite operación. Entra en la caseta, se toma su vaso de fino, entra el guardia de seguridad, lo ve, no dice ni pío, porque le había respondido de una forma tan contundente que ni se atrevía.
Buenas noches.
Pero la que hace tercera noche ya, el guardia de seguridad estaba mosqueado. Y piensa, mañana que hay aquí una reunión de los socios de la caseta, una comida, comida típica que también tienen uh-huh. los socios de las casetas, voy a coger al presidente y se lo voy a decir. A ver esto de qué va. Y si este señor es fundador, estará también. Aquella noche, a la noche siguiente, pues busca a aquel señor, no está, pero estaba el presidente. Le dice, mira, es que tengo un problema, que todas las noches viene un señor vestido de corto, negro azabache, despechado, ya, despecherado, corbata, clavel reventón, se bebe media copa de fino y desaparece. Yo, mire usted, la primera noche me encaré con él, porque, bueno, no es normal, a 5 de la mañana, oiga, y me dijo que era socio fundador. Claro, yo al decirme que era socio fundador, yo no me atreví a decirle nada más. Y el hombre, el presidente de la caseta, juró en hebreo, hombre, hay que ver, la gente, qué poca vergüenza. ¿Y cómo es aquel hombre? Si es socio fundador, tiene que estar aquí, ¿no? Yo lo estoy buscando y no está. ¿Cómo era? Y lo empieza a describir. Y entonces cuando el presidente se sienta, blanco como la pared, y le dice, espérate, ¿cómo es ese hombre? Y se lo vuelve a describir. Se saca la cartera, y en la cartera hay una foto. Le dice, ¿está en esta foto? La foto recogía a tres individuos. Uno era el presidente y dos personas más. Le dice, sí, pues mire usted, está en la foto, perdóneme. Es este señor de aquí. Un señor que está en un lateral a la derecha de la foto. Y le dice, no puede ser. Más blanco todavía. Le dice, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Porque este señor fue socio fundador de la caseta, pero tuvo un accidente de tráfico, una feria, regresando a su casa y perdió la vida. Y allí se quedan, que no sabían cómo reaccionar, y le dijo, esta noche me voy a quedar contigo. Si se aparece, yo lo quiero ver. Y se quedaron allí. Y cuando llegó a las 5 de la mañana, no había ruido. 5 y media, no había ruido. 6 de la mañana, les dan por entrar a ambos hacia adentro y no ven a aquel individuo. Lo único que ven sobre aquella barra de ese improvisado bar que se suele poner en la feria es una copa de fino, de una marca además muy conocida, un catavino con media medida de vino y un clavel rojo, sangre, reventón, mucio ya, en la barra como recuerdo imborrable e indeleble de la presencia, aún así, aquella noche, de aquel socio que no quiso perder su última visita precisamente a la feria.
¿Y se sigue repitiendo ese hecho?
Se sigue repitiendo. No suele ocurrir todos los años, pero en alguna ocasión se ha visto.
¿Y lo han visto socios de la caseta? Aparte de esto,
lo han visto socios de la caseta, guarda.
¿Y siempre a la misma hora?
Sí.
Quizás fuera sobre la hora
exactamente en la que se produjo aquel hecho.
Para que veas que no solamente hay fantasmas figurados en la feria,
hay también fantasmas reales.
Vamos a irnos para ir terminando un poquito más allá de la feria. Vamos a pasar a la calle de Costillares, vamos a meternos en la calle del infierno, que estuvimos la semana pasada hablando de circo y de parques temáticos, de atracciones y demás, porque la semana pasada, bueno, yo te hice una broma en fin, que es una broma particular nuestra, que te di, que le pregunté a Ana cuando estaba hablando de las atracciones, que si eran suaves y fluidas. Yo es que por poco tengo un problema contigo en, sí, en Warnebro, porque tú quisiste montarte en una montaña rusa de madera que hay allí, tú te empeñaste.
Sí, y eso es fatal para las cervicales. Advierto a nuestros oyentes, montaña rusa, persona que tenga las cervicales mal, que no se monte.
Claro, es la de madera, porque es que luego fuimos a...
Me monté inmediatamente después, me monté en otra montaña rusa.
Que es suave y fluida. ¿Y qué te pasó? Cuéntalo tú.
Que yo creía que no bajaba de allí.
Y yo me creía que no te bajaba.
Si el presidente estaba blanco como la pared, yo estaba transparente aquella noche. Qué malo me puse, por Dios, qué malo.
Yo recuerdo esa bajada cuando yo me bajé, con lo que a mí me gusta una atracción, una montaña rusa. Cuando yo me bajé ese de esa montaña rusa con la adrenalina...
Eufórico.
Y yo escuché al lado... ¡Ay! Y digo, me lo he cargado. O sea, que por poco deja a los oyentes sin vamos...
Pues tremendo.
Sin referente misterio de Sevilla.
Pues tremendo, pero luego hemos estado en otros parques de atracciones y sabes que no he tenido ese problema. Pero aquel día, la montaña aquella rusa de madera con el traqueteo... Reconozco que me hizo mucha pupa en las cervicales.
De tal forma, para que no solamente seas tú el que confiese algo, sabes que yo a la atracción que le tengo miedo, que manda narices, es al tren de la bruja, no de las cobas, sino que te montes
al típico castillo del terror de cuatro plantas,
que
¿verdad?
No los pasajes del terror, que sabes que me encantan, que los pasajes del terror me lo paso pipa luego dentro, pero bueno, hay una película por ahí de dos parejas que se llaman Tren Fantasma, que entran en un tren del terror de estos. Y poco más que sale uno de entre ellos, los otros tres los matan.
Es curioso porque a mí el tren del terror es una atracción que me encanta y fíjate ahora cuánto...
Yo es que me pongo como el guarda jurado, el socio, sí, tú, sí. Tomaste, me pongo blanco.
Pues cuando nos vayamos ahora de aquí nos vamos a ir al tren del terror.
Y luego nos vamos a ir a tomar una copita a una caseta.
Nos vamos a ir a tomar una copita que vamos a salir con hora, porque de aquí salimos a las 12 ya, prácticamente sí. Ya. Nos vamos para la feria, nos montamos... en el tren del terror y nos vamos a tomar una copita a Ignacio Sánchez Mejía.
Me parece bien y esperamos que se nos vaya haciendo tarde, esperamos a las 5 a ver qué pasa, a ver si tenemos compañía.
Si tenemos suerte
y podemos brindar.
Podemos contar ese encuentro.
Yo confino, no, yo igual me tiro a la copa larga o bueno, o rebujito, pero fino es mucha tela.
Yo tampoco opto por el fino, yo me voy a por el rebujito.
Pues no sé, si quieres contar alguna anécdota o algo del pasado o lo dejamos
simplemente
aquí.
Simplemente recordar que Tablada tiene su propia historia, lo decía al principio, un ensotanado.
Lo dejamos para otro día, ¿no?
Un ensotanado, pero cuidadito, que quien en las noches de feria vea a un señor que parece que va envuelto en un capote, negro, corpulento, uh-huh. E incluso las instalaciones militares han tenido encuentros con él. El ensotanado de Tablada, nada más y nada menos.
Ahí lo dejamos apuntado, nosotros vamos a cerrar el programa de hoy, nos volvemos a la feria que nos están esperando. Y si los oyentes nos ven, que nos vemos la semana que viene, pero que admitimos invitaciones a rebujito, a pescadito, a jamón, si os ponéis, lo que queráis, ¿eh? Que nosotros gratamente os contamos una historia, os contamos, seguimos el programa en directo, o montamos, ¿por qué no? Una fiesta, quién sabe, que en Sánchez Mejía con alguien del más allá.
Exactamente, compañero.
Pues, muchas gracias. Disfrutad de lo que os queda de la feria, nos vemos la semana que viene, José Manuel. Tú y yo nos vamos a seguir.
Vamos a volver. Esta semana. Vamos a volver, compañero. Muchas gracias.
A ti.
Todos los jueves de 11 a 12 de la noche puedes escuchar aquí en Radio Betis Al Filo de lo Real, tu programa de misterio, la historia secreta, las casas encantadas, las investigaciones en vivo, ovnis, fantasmas y mucho más de la mano del mejor equipo de profesionales. No os olvidéis, Al Filo de lo Real en Radio Betis.
Al Filo de lo Real, Radio Betis.